Ondas Madrid con Juan Pablo Colmenarejo y Eli del Valle en Onda Madrid.
Son las 12 y 6 minutos del mediodía, eso quiere decir que tenemos por delante todavía 54 minutos de radio en los que vamos a viajar al pasado, vamos a hablar de la contaminación que están produciendo las mascarillas, ojo que este tema es importante, y el que vamos a tener la oportunidad de charlar con un músico para el que las palabras son una auténtica maravilla. Y tiene toda la razón además. Es la hora también en la que vamos a saber cuál es la respuesta correcta al juego que ha subido hoy a nuestra cuenta de Twitter Carlos Honorato.
¿Esto?
¡Oh, y el semáforo, por favor!
Este es el semáforo, que era ese concurso que se inventó Chicho Ibáñez Serrador.
Ajá.
Que iba la gente a hacer el ridículo.
Fundamentalmente, sí.
Y claro, era el público el que decidía, ¿no? Si le había gustado o no, haciendo ruido, pegando... ¿no? Yo creo que era algo así.
Bueno, salieron personajes de ahí fantásticos, ¿eh?
Cañita, no me acuerdo, Cañita Brava.
No me acordaba cómo se llamaba aquel personaje, que habrá sido él,
y
madre mía.
Y tantos otros. Bueno,
en fin.
Que no es el caso de nuestro reto de hoy, que tiene que ver con fotos antiguas, por aquello de buenos días pasado, pues buenos días OM, arroba buenos días OM, en nuestro Twitter. Hoy hemos puesto tres fotografías de un Seat 600, que cabían 18 personas, de un helicóptero Bell,
¿sí?,
que volaba y sobrevolaba los cielos, y de un señor guardia, me dicen que es en Estocolmo, que tiene puesto un semáforo encima de su cabina.
Sí.
Una cosa un poco rara. Porque según el código de la circulación, al menos en España, hay que hacer caso primero al guardia y luego al semáforo.
Sí, señor. Bueno, pues en este caso están los dos juntos, el guardia y el semáforo, subido en esa especie de púlpito.
Pero que me llama la atención porque está diciendo stop y el semáforo está en verde.
Ah, bueno, pero hay que hacer caso al
stop. Hay que hacer el stop. Bueno. ¿Cómo va?
Que no preguntamos cuál de los tres inventos, si el 600, el helicóptero, el semáforo es más antiguo.
Ya hemos adelantado.
Está claro que es el semáforo.
El semáforo es el invento más antiguo. Preguntamos cuál de estas fotos es la más antigua, el Seat 600, el helicóptero o el semáforo con guardia.
¿Y cómo va la cosa de momento?
Pues empatados el Seat 600 con el helicóptero Bell, al 25% cada uno.
Ajá.
Y el 50% dice que el semáforo con guardia.
Que la foto del semáforo con guardia es
la
antigua,
más antigua
de las tres. Veremos a ver si van bien encaminados o no, ¿eh?
Yo a la 1:10 voy a decir de qué año es cada foto.
Perfecto. Mientras tanto, podemos seguir jugando.
Sí.
Entráis en arroba buenos días OM, que es nuestra cuenta de Twitter. Ahí veis las tres fotografías, las miráis detenidamente y votáis.
La que os parezca. A la 1:10, yo digo y certifico el año exacto de la foto que tiene. Y ya está, porque tengo los negativos, nada más que nada.
Bueno, perfecto, Carlos. Hasta luego.
Hasta luego.
Buenos días, Madrid.
Que era la más seca que viste por aquí, cara de asco bajo un mar de pecas que afloran desde abril. Aguas mil, te juro que la viste pasar y pasear en medio de Madrid. El que siempre andaba dando saltos y se ahogaba en los charcos de la plaza 2 de mayo y marceaba. No era un decir, te juro que no le vi venir y huir de este polvorín. Pura casualidad.
El próximo viernes, coincidiendo con la festividad de San José y del Día del Padre, saldrá a la venta Homónimo, que es el tercer álbum de una trilogía que comenzó con Antónimo en 2017, continuó con Sinónimo en 2019 y que firma David Martínez Álvarez, al que todos conocemos desde hace ya unos cuantos años como Raiden. Raiden, muy buenos días.
Muy buenos días, ¿qué tal?
Bueno, pues que decía yo que este es el tercer álbum de una trilogía, aunque no sé si en realidad es el sexto de una hexalogía, ¿eh?
Yo creo que es el sexto, sí, de una hexalogía y que caben 5 canciones, que se dice pronto. Uh-huh. Así que sí, la verdad que muy muy contento y con ganas que ya sea del público.
Uh-huh. Bueno, creo que has cumplido un reto ya con esto de las 100 canciones.
Sí, sí, totalmente, porque es una cosa que me propuse en 2009. Uh-huh. Y ahora se ha podido justo este año.
Bueno, Homónimo es un disco en el que destacan fundamentalmente, Raiden, como siempre en todos tus discos, las letras, ¿eh? Eres un hombre que cuida extremadamente las palabras. Eres de los míos, de acentuar el solo cuando hay que acentuarlo.
Sí, 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 sí.
Vamos en contra de la academia.
Sí, de hecho yo me acuerdo, yo también que edito libros con Espasa, que me acuerdo en una de las correcciones que me hicieron del anterior libro, es que me corrigieron todos los solos que estaban acentuados y yo, no, esto que ya te cabrea, pero bueno, no pasa nada.
Qué manía, ¿eh? Por quitar un acento, ¿qué cuesta poner un acento?
Ya, lo que pasa es que, bueno, yo creo que es que camina con nosotros, ¿no?, la RAE.
Uh-huh. Bueno, sí, a saber cómo camina la RAE y cómo caminamos nosotros, que es lo peor de todo. Bueno, al inicio de este disco que, como digo, vas a presentar el próximo viernes, tú te preguntas qué cabe en una canción. Bueno, no sé si la respuesta es todo o hay que hacer algún matiz.
Todo, todo. Hasta el silencio cabe en una canción. Fíjate si caben cosas. Pero sí, y es una pregunta que viene en relación a lo que es homónimo. Creo que el mayor homónimo que existe es la canción. Es la canción en sí, lo que para todo el mundo se llama igual, dura lo mismo, tiene el mismo orden de instrumentos, el mismo orden de aparición, para cada persona tiene un significado diferente. Y homónimo tiene eso, creo que es un disco que hace honor y una apología del trabajo digno de hacer canciones.
Bueno, en ese cabe todo en una canción, si lo unimos a tu amor por las palabras, bueno, caben palabras incluso inventadas, ¿no? Esas fantásticas que te... Sí. Sin finamiento. Esta la he adoptado yo desde hace un montón de tiempo ya, ¿no?
Sí, a ver, esa creo que no es mía, pero me gustan los neologismos porque cuando te empiezas a cuestionar las palabras heredadas y las empiezas a... Es que no me gusta el término de construir, que ahora está muy de moda. Uh-huh. Pero cuando empiezas a darle a separarlas, a desunirlas y darles tus propias connotaciones, ahí es cuando empiezas a tener una propia visión.
Uh-huh. Bueno, hay quien dice, Raiden, que tú primero eres letrista y luego eres músico. No sé si estás de acuerdo con esta definición.
Mientras que les guste lo que hago, a mí que me da igual.
A ti, que te diga lo que sea, ¿no?
Que me llamen aunque sea gritos. Mientras que les guste, pues ya está.
Bueno, creo que has preparado algunas firmas de disco bastante originales.
Sí, en Madrid justo, ¿no? En Madrid César Uso, en el Snack. Lo que pasa es que, bueno, era con invitación y ya están agotadas.
Ya.
Pero como los videoclips de este disco han quedado tan como tan como películas, como cortos, incluso pudiendo contar con actores y actrices de primer nivel, pues van a ser en cines de Cinesa, en Valencia, Murcia, Sevilla y Málaga, y eso es lo que me dejo alguno, en el que van a poder ver los videoclips y luego voy a estar con ellos comentando y ya con su disco firmado y todo, pero me pareció una bonita forma y original de las firmas, ¿no? De esa vez va a ser en cine.
Oye, si hablamos de homónimo, del disco, bueno, ya se han publicado algunas de las canciones, ahora estamos escuchando el de la mujer y el cactus, y la mujer cactus y el hombre globo, que me encanta, porque dices, bueno, con este, a cualquiera le dan este título y dicen, y ahora sigue con la historia. Claro, es surrealista completamente.
Sí, y es una cosa que siempre quise hacer, que era hacer una canción con plano detalle. Que todo el mundo viese dónde es, que lleva puesto cada uno, incluso dónde se chocan, tal, tal, tal. Y es curioso, porque cuanto más al plano detalle he jugado, parece que el público más ha hecho suya la canción. Y ahora pasa que me paran por la calle, que primero, no sé cómo me reconocen con la mascarilla puesta.
Ya.
Pues me paran por la calle y dicen, yo soy más cactus, yo soy más globo. Que sepas, ahora parece que todo el mundo se enamora de la Plaza de Mayo. Entonces, es bonito, es como un poco un canción homenaje también a Malasaña y la gente lo recibe así.
Bueno, ¿tenemos fecha para concierto en Madrid?
6 de noviembre en el Wizzing Center, que de hecho quedan 500 entradas para que ya sea usted, así que sí.
Oye, uno se tiene que quedar de contento cuando sabe esto, ¿no? Cuando ya me pregunta, oye, ¿cómo va la venta de entradas? Y te dicen, pues es que se están vendiendo como churros. Uno tiene que meterse en la cama pesando 7 kilos más.
Sí, yo creo que la verdad que cuando lo que uno hace, aunque el éxito no esté en cara a los demás, cuando la gente lo reconoce bien y todo son cosas buenas como está ocurriendo, pues la verdad que uno siente plenitud, que ya puede dormir a pierna suelta y bien, entonces la verdad que muy contento.
Bueno, después de este homónimo, si lo consideramos una trilogía con antónimo y con sinónimo, o después de este homónimo, si lo consideramos el sexto disco de una hexalogía, ¿va a continuar la saga o vamos a romper completamente y vamos a otra cosa?
Yo creo que va a haber otra saga. Sí, la verdad es que justo hoy que he empezado, bueno, ayer ya empecé el día de promo fuerte. Pero es que creo que me gustaría que cuando alguien revise toda mi obra vea que sea una obra conceptual. Que sí que se pueda dividir por motivos, como son estas trilogías, que cada una es diferente. La primera fue continente, esta fue contenido, como es la palabra. Y la siguiente, pues otra cosa que no puedo desvelar. Y la siguiente, otra cosa. Pero que la gente lo entienda así.
Bueno, pues que sepan todos los seguidores de Raiden que nada, dentro de unos días ahí está a la venta ya este homónimo que nos gusta mucho, Raiden, y que yo espero tener la oportunidad de compartir contigo, pero ya de persona en persona, incluso con una guitarrita, yo qué sé, algo así un poco más personal. Vale, pues guante lanzado, guante recogido. Esto queda grabado. Muy bien, Raiden, que tengas muchísima suerte, muchas gracias.
Gracias, un abrazo.
Hasta luego.
En medio del vaivén,
ya se van, no se ven.
Se fueron solos,
ya se van, no se ven.
Fuera del huracán,
ya se van, y ayer. Ya se van, no se ven.
Ya se marchó ese tren,
ya se van, no se ven.
Se fueron solos,
ya se van, no se ven.
Hablo de la mujer que acusó el hombre globo.
Ya se van, no se ven.
En medio del vaivén,
ya se van, no se ven.
Se fueron solos,
ya se van, no se ven.
Fuera del huracán,
ya se van.
Ya se marchó ese tren,
se
fueron solos. Hablo de la mujer cactus y el hombre globo.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
Maki, sushi, teppanyaki de solomillo, descubre los placeres de la gastronomía asiática. Una cocina de fusión, moderna, un buffet a la carta en un ambiente exclusivo. Comer bien no solo es cuestión de precio. Busca tu restaurante Sumo más cercano en sumorestaurante.com.
Más allá de las listas de éxitos, hay un mundo de músicas por explorar. José Luis Casado rastrea el subsuelo y los confines de lo comercial para traerte Ultrasonidos.
Estaré los viernes y sábados al filo de la medianoche. No te lo pierdas.
Músicas para oídos inquietos. Ultrasonidos.
En el Colegio Brains International School de La Moraleja trabajamos cada día para que nuestros alumnos, desde infantil hasta la universidad, sean lo que quieran ser. ¿Estás buscando el mejor colegio para tus hijos? No lo dudes y ven a conocernos.
Brains International School La Moraleja.
Dare to be you.
Tu curso de carretillero por 50 euros. Infórmate en tucarretillero.com.
Cada mañana nos preocupamos por el tráfico.
Buenos días, hasta ahora en la red de carreteras.
El metro.
Tenemos una hora punta.
Las cercanías.
Demoras en la frecuencia de paso de todas las líneas de...
Cada mañana nos preguntamos qué tiempo va a hacer.
Tenemos que hablar de tiempo anticiclónico y algunas nubes altas.
Cada mañana salimos a la calle en busca de la noticia.
Sí, los conductores de VTCs que encontramos a esta hora en la calle dan...
Nueva protesta hoy, pero son varias las voces estudiantiles que...
Cada mañana contamos lo que pasa.
La presidenta Isabel Díaz Ayuso va a seguir reuniéndose...
Lo que te afecta.
Todo depende de las vacunas.
Lo que te interesa.
Va a haber test de antígenos en farmacias.
Cada mañana analizamos las noticias del día con las voces más prestigiosas.
En el tiempo de la tertulia, buenos días, Madrid.
Hablando de madrileñofobia, ¿no?
Siempre tiene que pesar más la sanidad.
Cada día, de 6 a 10 de la mañana, Juan Pablo Colmenarejo madruga contigo en Buenos Días, Madrid, para que sepas lo que te espera ahí fuera.
Onda Madrid, la radio que más se parece a ti.
Si te gusta el arte contemporáneo, estás de enhorabuena. Del 4 de marzo al 4 de abril, en el Centro Comercial Arturo Soria Plaza, celebramos el 30 aniversario de Flecha, la feria de arte contemporáneo que no te dejará indiferente. Con más de 500 obras expuestas de escultura, pintura y fotografía. ¡Te esperamos! Más información en www.arturosoriaplaza.es.
Y recuerda, no todos los huevos son iguales. Huevos de maíz de Lucas.
Buenos días, Madrid en Facebook.
Nuestro usuario es Buenos Días Onda Madrid.
Son ahora las 12 y 23 minutos del mediodía y en Buenos Días Madrid cada martes abrimos una ventanita al mundo de la ecología. Lo hacemos con la sección Ecología de Andar por Casa, que mantiene con nosotros cada semana Miguel Aguado, que hoy viene muy preocupado por el asunto de las mascarillas. Miguel, muy buenos días.
Muy buenos días. Preocupado, y es que las cifras me han dejado, te diría, alucinado de lo que nos estamos encontrando ahora mismo en cuanto a la repercusión en el medio ambiente, el abandono y sobre todo en el mar, que son cantidades tremendas, es una barbaridad.
¿Y cómo van a parar esas mascarillas al mar?
Pues mira, en un principio las que aparecen en la calle, en cualquier sitio, sí, por despiste, por dejadez de algunas personas muy irresponsable, la lluvia y el viento acaban arrastrándolas y estas acaban en los ríos y los ríos desembocan en el mar. El 80% de las mascarillas que aparecen en el mar provienen de tierra firme, no es alguien que estaba en la costa o en la playa y de repente se la ha tirado. El 80%. Para que nos hagamos una idea, se estima que en este momento hay 1.560 millones de mascarillas a lo largo que se han depositado a lo largo del año 2020. 1.560 millones de mascarillas en el mar.
Madre
mía. Es solo
un
3% de todas las que se han producido.
O sea, que nos podemos encontrar con que llegado el verano hay más mascarillas flotando en el agua que medusas.
Bueno, eso nos dicen también los científicos, que en esta tendencia de aumento tremendo que se está detectando, pues vamos a ver, como tú decías, que al final no sabemos si es una medusa o una mascarilla, pero más probablemente sea una mascarilla lo que nos encontremos en el mar, en su forma original, porque luego hay que recordar que las mascarillas pues no son papel, tienen una parte de celulosa, pero principalmente tienen plástico, para poder cumplir su función. Y tienen dos riesgos muy importantes, aparte de la propia contaminación que pudiera provocarnos a nosotros o a quien la manipule, pues una es que que la flora y sobre todo la fauna lo confunde y acaba alimentándose y acaba pasando su aparato digestivo, tal y como están, con lo cual se mueren, se les atasca, digamos, y se ha encontrado hasta un pingüino en la Patagonia que muerto, como ha sido el primero que ha aparecido, con una mascarilla de estas que tienen además la boquilla de respiración y tal, y bueno, pues lógicamente no ha podido, y lo confundió con alimento y no ha podido sobrevivir. Pero además el paso del tiempo a lo largo de los 450 años que requerirán para que se disgreguen del todo,
qué barbaridad,
a lo largo del tiempo esos microplásticos quedan ahí, se suman a los que teníamos de las botellas más del plástico en general, y eso pasa a la cadena alimenticia y a nosotros también, o sea que acabaríamos también con ese microplástico. No, aquí no es eso de ojos que no ven, corazón que no siente, pero si no vemos las mascarillas, empezarán a disolverse. Y ahora mismo la cantidad es tremenda, tremenda.
Bueno, pues que sepa todo aquel que tira una mascarilla donde no debe tirarla, que al final eso le va a volver en forma de microplásticos a sí mismo y a su familia. Así que andemos todos con un poquito de cuidado.
Nos llamaron la atención, Eli. Sí. Los buzos, los grupos de buceo, que al principio, claro, es algo que te llama la atención cuando estás buceando. Y en mayo del año pasado decían algunos grupos que estaban recogiendo 70 mascarillas al día. Y de repente ahora están recogiendo 150 a la hora, lo cual nos muestra esa evolución, esa tremenda evolución, y que es tan sencillo como o utilizar mascarillas reutilizables, las que podemos tener todos, o si tenemos que utilizar las quirúrgicas, porque la situación lo requiere, y así debe ser, evidentemente asegurarnos muy mucho de tirarlo a la basura o al cubo específico, nunca dejarlas por ahí.
Claro, eso te iba a preguntar, porque claro, ya nos has dicho, parte de la composición de las mascarillas es plástico. Si yo, por ejemplo, tengo conmigo aquí una mascarilla FFP2, ¿qué tengo que hacer con ella cuando salga del programa y la quiera desechar?
Pues directamente tiene que ir al contenedor de resto, al de nada reciclable, digamos, el gris, o en una papelera, si es posible envuelto en una bolsita de plástico, si lo tenemos, pero debe ir al contenedor de resto, porque además también estamos causando un perjuicio inicial, que es aquellas personas que se encargan de la limpieza donde estemos. O sea, yo sé que no es tu caso, pero tú imagínate que incluso si quieres, se te cae la mascarilla y se te cae al suelo, luego el estudio pues se limpia, estamos pues provocando una posibilidad de riesgo también primero para la persona que vaya a limpiar el estudio, y luego quienes vayan a manipularlo, con lo cual tiene que ir siempre a la papelera, al cubo de lo que no es reciclable. Nos aseguramos así, porque las circunstancias son excepcionales, que va a tener un tratamiento en el que no se va a recuperar, no se recupera ese plástico, por desgracia, pero al menos va a ser tratado con cuidado, con rigor, y en muchos de los casos van a ser incineradas, que es hoy por hoy lo que se puede hacer con mayor garantía. Pero evidentemente ni contagia a nadie ni afecta al medio ambiente.
Hablamos de todo tipo de mascarillas, Miguel, porque esta que tengo yo tiene una pieza de metal, como todo el mundo sabe, para ajustar a la nariz. La tiramos entera, no tenemos que sacar ese trocito de metal y depositarlo en otro sitio diferente.
No, esto ya sería... Yo creo que además, cuanto menos riesgo tengamos también de contaminarnos, en otras circunstancias se diría, esto es de muy buena nota, ¿no? Separarlo, yo te veo ahí la intención, Eli, pero yo creo que, mira, cuando vayan a una planta se van a disgregar, se van a separar, y previsiblemente ese metal por un electroimán se va a recuperar. Pero en este caso está por encima, y fíjate que estamos hablando de ecología, pero la salud del planeta está íntimamente ligada a la salud nuestra. Y no, yo te recomendaría que no manipularas la mascarilla una vez que te la has quitado, te asegurarás de que no contamina y que fuera el cubo de la basura. Esa tirita que es aluminio, en el peor de los casos, pongamos que no se recuperara, no se reciclara, no es un material contaminante y es un mineral, volvería a la naturaleza. Pero es muy probable que eso sí, en ese proceso de tratamiento, esa parte se pueda recuperar, el resto no.
Bueno, pues mucho cuidadito con lo que hacemos con las mascarillas. Evidentemente yo creo que a estas alturas no tenemos que explicar que no se pueden tirar en cualquier lugar, que no se pueden tirar en el campo, que no se pueden tirar en una cuneta, que no se pueden tirar en una papelera de la calle. Todas estas cosas yo creo que son bastante evidentes, aunque a veces parece que no entendemos incluso lo que nos dicta la lógica. Evidentemente no se pueden tirar al mar, no se pueden tirar a un río. Hay que tener mucho cuidado con ellas, como bien nos dices, Miguel, al cubo de lo que no se recicla. Ahí va directamente, que luego los responsables de deshacerse de ellas ya saben perfectamente lo que tienen que hacer. No contaminemos más, porque este dato de que como sigamos al ritmo actual podemos encontrarnos este verano con más mascarillas flotando en el mar que con medusas, hombre, yo creo que debería ponernos las pilas a todos. Estamos atentando contra nuestra salud, contra la salud de los demás y contra la salud de la naturaleza. Así que mucho cuidado con ellas, seamos responsables, que a veces se nos olvida esto, Miguel, y hagamos las cosas como las tenemos que hacer.
Con la cabeza, exactamente, pensando en el bien común. Y fíjate, ya si nos da palo meternos en una playa que pudiera haber medusas, pues ya con mascarillas, además esto acaba con la economía. Son muchas afecciones, con un gesto tan sencillo como una vez que se ha utilizado, igual que el filtro de las mascarillas que podemos tener, de tela, decorativas que llevamos, etcétera.
Eso lo mismo.
Al cubito. Y ya está, con eso es suficiente.
Perfecto. Bueno, pues ahí queda el mensaje para todo el mundo. Miguel Aguado, Ecología de Andar por Casa. La semana que viene más.
Por supuesto.
Venga, un beso muy grande. Hasta luego.
Un beso.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
Clínica Barragán incorpora una plataforma láser de equipos diferentes muy efectivos para tratar celulitis, estrías o flacidez. Realizan además un 50% de descuento en este tratamiento hasta completar el cupo de la oferta. Clínica Barragán, 91-300-2355, 91-300-2355.
En el Colegio Brains International School de La Moraleja trabajamos cada día para que nuestros alumnos, desde infantil hasta la universidad, sean lo que quieran ser. ¿Estás buscando el mejor colegio para tus hijos? No lo dudes y ven a conocernos.
Brains International School La Moraleja.
Dare to be you.
Cada noche la radio también te acompaña para finalizar el día. Recordamos todas tus canciones, las que siempre has escuchado a lo largo de tu vida. Lo mejor del panorama internacional, mezclado con lo mejor de nuestro idioma.
Todo el romanticismo de los lentos, de Onda Madrid Todo Música.
De lunes a viernes desde las 2 y domingos desde la 1.
Con Pedro García de Val en Onda Madrid.
Materialescolar.es, tu papelería online todo el año. Con más de 48.000 productos tienes todo lo que necesitas. Te ahorrarás mucho porque garantizamos un precio mínimo. Además, te lo mandamos siempre gratis y en 24 horas. Ir al cole ahora es más guay. Materialescolar.es, tu papelería online todo el año.
¿Te gustan las bandas sonoras? Vuelve Film Symphony Orchestra con su espectáculo La Mejor Música de Cine en Concierto. Vengadores, Interstellar, Amélie, Regreso al Futuro y Piratas del Caribe, entre muchas otras. 27 de marzo y 29 de abril, Auditorio Nacional de Música. Que no te lo cuenten. Entradas a la venta en filmsymphony.es.
Ahora es el momento de hacer tu reforma. En Reforma Star llevamos 15 años haciendo realidad tus sueños. Más info en personalizatucasa.es o en el 655-603-323.
En la lengua Zulú, Ubuntu quiere decir solidaridad. Significa que una persona lo es a causa de los demás. Que hay un nexo universal que nos conecta. Madrid sin fronteras. Con Clara Esteban, los miércoles a las 12 de la noche. Acompáñanos.
Hablamos de igualdad y equidad, de tolerancia e integración, de justicia social, de derechos humanos, de cooperación, del medio ambiente y del bienestar de los animales.
Madrid sin fronteras, en Onda Madrid.
Y recuerda, no todos los huevos son iguales. Huevos de maíz de Lucas.
Nuestro WhatsApp.
628-091-117. Buenos días, Madrid. De 10 de la mañana a 1 de la tarde, con Eli del Valle, en Onda Madrid.
Come cominciata, yo no sabré. La storia infinita con te, che sei diventata la mia re, di tutta una vita per me.
101.3 y 106 FM.
Con te, è un bicio di pazzia, ci vuole pensiero, perciò lavoro di fantasia. Ricordi la volta che ti cantai, fu subito brivido, sì, ti dico una cosa se non la sai, per me vale ancora così, ci vuole passione con te, non deve mancare mai, ci vuole mestiere perché.
Qué gran momento este para echarle un vistazo a lo que están preparando nuestros compañeros de la redacción de Telemadrid, ese programa que podemos todos disfrutar a partir de las 3:30 de la tarde. Adela, cuéntanos.
Hola, muy buenas. La actualidad política sigue candente. Más Madrid no irá con Podemos en las mismas listas. No habrá primarias, como pedía Pablo Iglesias. Y Mónica García se enfrentará al líder de Podemos. Comentaremos esta estrategia con Juan Carlos Monedero y también con Ramón Espinar. Seguimos de cerca la cascada de dimisiones dentro de Ciudadanos. Y hoy también nos preocupamos y nos preguntamos qué puede ocurrir el sábado 20 de marzo, convocatoria por parte de grupos de ultraizquierda, una manifestación de Atocha a Cibeles. ¿Quiénes son estos grupos? ¿Habrá disturbios y saqueos el sábado? Lo comentaremos con un periodista, con un especialista en estos grupos de ultraizquierda. Todo esto y mucho más, toda la actualidad a las 3:30 en la redacción.
Cantaré de amor en un bastón. Servirà di più per dirtelo ancora, per dirti che più bella cosa non c'è, più bella cosa di te, l'unica come sei, immensa quando vuoi, grazie di esistere. Desistere.
¿Sabías que...?
Frente a la Facultad de Farmacia en la ciudad universitaria se encuentra una de las mejores estatuas de Madrid. Se la conoce como los portadores de la antorcha y a diario pasan a su lado miles de estudiantes, pero son pocos los turistas que llegan a verla o saber de su existencia. Representa a un joven jinete que frena su caballo para recoger una antorcha de manos de otro hombre, mayor, que exhausto realiza un último esfuerzo para pasarla. La escultura mide 6 metros de alto, está hecha de aluminio y representa la transmisión de conocimiento entre generaciones. Hay varias réplicas repartidas por todo el mundo, entre ellas una en Valencia, otra en La Habana y otras en diferentes instituciones de Estados Unidos. Fue realizada en 1955 por Anna Hyatt Huntington, escultora estadounidense apasionada de la cultura española.
Buenos días, Madrid.
Y 39 minutos. Hoy me ha dado por decir la hora, todo el rato. No sé si es porque estoy desubicada o porque estoy esperando a que llegue el viernes de un momento a otro. Cuidadito con el viernes, por cierto, que viene con nieve. Bueno, como estoy tan pendiente del presente, yo creo que lo que me conviene es una ración de pasado. Y además de un pasado muy especial, porque cada martes Belén Amonacid lo que hace es nos traslada literalmente en el tiempo y nos invita a ver en primera persona y en directo un acontecimiento importante. Esta semana tiene que ver de nuevo con la realeza, Belén.
Tiene que ver con la realeza, haces muy bien en decirla ahora, porque tan solo hace unos minutos que nos acabamos de enterar de lo que estaba sucediendo en Palacio. Conspiración, atención, contra Felipe II, su propio hijo, el príncipe Carlos, estaría implicado. Se habla incluso de haber podido asesinar al monarca. Los datos a esta hora son un poco sueltos, diríamos. Estamos intentando recopilarlos hacerlo todo para intentar hacer, lógicamente una historia lo más real posible y lo más sincera posible para que todos podamos entender lo acaecido, pero complicado desde luego lo que se está viviendo este 18 de enero del año 1568. Frío en Madrid y el corazón helado. Podríamos decir que se le ha quedado prácticamente al rey, a Felipe II, cuando se ha enterado de que su hijo estaba implicado. Corresponsales están los Países Bajos, para que nos hagamos una idea de la envergadura de esta historia. Si te parece, Eli, si les parece a nuestros oyentes, podemos intentar viajar al pasado.
Estoy deseando ver qué es lo que pasa.
Pues ya sabéis cuáles son las palabras claves. Son desconexión temporal.
Buenos días, pasado. Noticias con Belén Almonacid.
No se habla de otra cosa en Madrid. Su Majestad Felipe II habría detenido anoche, 18 de enero de 1568, a su hijo, el Príncipe Carlos, por conspiración. Un plan para convertirse en el monarca de los Países Bajos y acabar incluso con la vida de su padre. Juan de Austria habría sido el encargado de contarle a Felipe II todo lo que estaba sucediendo. En el Alcázar de Madrid nos espera ya López Fernández de la Cueva.
Nadie esperaba tanto de un príncipe del que, eso sí, siempre se ha hablado de su carácter ambicioso, de sus problemas mentales a causa de una trepanación y de tener un pronto demasiado agresivo, pero hasta el punto de querer asesinar a su padre, eso nadie lo esperaba. De ahí que ante la gravedad del asunto, Juan de Austria tuviera que ponerlo en conocimiento del rey. Y allí estaba el monarca más poderoso del mundo, Felipe II, vestido con la armadura real en la habitación de su único heredero, a oscuras, para que el príncipe don Carlos no tuviera tiempo de reacción.
En la misma noche, acompañado de varios grandes y de miembros del Consejo de Estado, el rey, como rey, no como padre, vestido con armadura y casco, entró en plena noche en la habitación que su hijo ocupaba en el palacio, en la Casa de Madrid, y procedió a la detención de su hijo.
No sin que antes el príncipe llegara a sacar la pistola cargada de pólvora que guarda siempre en la cabecera de su cama, pero nadie apretó un solo gatillo. A estas horas, el príncipe Carlos se encuentra ya en la Torre del Alcázar.
No será su destino final, eso sí. Según hemos podido averiguar en Buenos Días Pasado, será enviado al castillo de Arévalo durante 6 largos meses. Un lugar del que ya no saldrá con vida, y es que el encierro no conjuga muy bien con sus problemas mentales. Sus fiebres recurrentes las aliviará mandando llenar su cama de nieve y bebiendo además agua helada. Y decidirá, por si fuera poco, comenzar una huelga de hambre, la puntilla para su salud quebradiza. El príncipe Carlos fallecerá a los 23 años, un 28 de julio de 1568. Comenzará entonces su leyenda, alentada por holandeses, franceses e ingleses, que buscan ante todo perjudicar al Imperio Español. Y nos comunican en este instante que parece que Felipe II no se va a quedar de brazos cruzados. Año 1581, harto de la campaña de desprestigio protagonizada ante todo por el príncipe Guillermo de Orange, ofrece a aquel que le entregue su cabeza 25.000 coronas y hasta un título nobiliario. Le acusa de hereje, ingrato y sobre todo de traidor a su soberano, que es él, Elia Fernández Díez Madroñero.
Quiere cortar de raíz las falsedades que ha plasmado en su escrito presentado ante la Asamblea General de los Países Bajos y traducido ya a varios idiomas para que llegue al resto de reyes y príncipes europeos. En él acusa a Felipe II de asesinato, el de su propio hijo, el príncipe Carlos, su único heredero, y también el de su mujer, la reina Isabel de Valois, para poder casarse nuevamente y conseguir así un nuevo heredero. En el texto, además, no solo hay referencias negativas para el monarca, sino para todo un pueblo, el español, al que califica de avaro, cruel, fanático, vengativo, orgulloso e ignorante.
Pues habrá que esperar para ver cuál es el resultado. Voluntarios, desde luego, no van a faltar por lo abultado de la recompensa y por lo de limpiar el buen nombre del monarca y del pueblo español. Y un momentito, porque me comunican que sí, al parecer 3 años después del llamamiento de Felipe II, año 1584, Guillermo de Orange acaba de ser asesinado. Corresponsal en Países Bajos, Charlotte Van den Busche, última hora.
Todo ha sucedido aquí en la ciudad de Delft, a medio camino entre Rotterdam y La Haya. un francés católico admirador de Felipe II, Balthasar Gerard, llegaba supuestamente para comunicar al príncipe la muerte de su amigo, el duque de Anjou. Pero una vez dentro del palacio, se escondía hasta encontrar el mejor momento para proceder a su asesinato. Guillermo Durand se paraba para saludar a un capitán cuando, de entre las sombras, un hombre salía y disparaba hasta en tres ocasiones contra su espalda. Era Balthasar Gerard, al que, por cierto, ya se ha detenido.
Pues tengo que preguntar, no sé lo que se sabe hasta ahora, si ha habido interrogatorias, si ha habido incluso sentencia.
Al parecer, duro interrogatorio. Ha recibido latigazos, se le ha colgado de un palo con las manos atadas a la espalda y un peso extra de más de 130 kilos. Se le ha vertido grasa ardiendo y ante su negativa a considerarse un traidor en lugar de un leal servidor de su rey, finalmente se le ha sentenciado a ser descuartizado, desollado y finalmente decapitado, no sin antes haberle arrancado el corazón.
Pues solo me queda decir aquello de que menos mal que los bárbaros éramos solo los españoles. En fin, Felipe II ha cumplido su promesa y ha recompensado a la familia de Balthasar Gerard por matar a un enemigo de la raza humana. Les entrega tres condados en el Franco Condado, además del título nobiliario. Eso sí, no consigue frenar el odio contra lo español. Transforma en mártir a Guillermo de Orange, quien, por cierto, ya estaba en este tiempo de capa caída. Y vamos a ir poniendo punto y final a esta nueva edición de Buenos Días Pasado para descubrir que toda esta historia de intrigas, de crímenes, hubo quien la aprovechó para crear arte puro. Estamos hablando de Giuseppe Verdi y de su Don Carlos, que hoy, 11 de marzo de 1867, se estrena en la Ópera de París. Se basa, por cierto, en el drama en cinco actos que escribiera a finales del siglo XVIII Friedrich Schiller. No sé, María Teresa Roca de Tagores, si era muy fiel a la realidad de esos. Sí.
Una vuelta de tuerca más a ese momento histórico que, recordamos, se iniciaba con la muerte por inanición al negarse a comer del príncipe Carlos en el castillo de Arévalo, donde su padre le mantenía prisionero por traición. Pues bien, la historia, gracias en parte a Verdi, se va a transformar en una de asesinato por celos. Una obra de rivalidad entre padre e hijo, entre Felipe II y el príncipe Don Carlos, por el amor de una mujer, Isabel de Valois, que se salda con la muerte de los dos últimos por orden de un malvado monarca español. Y todo ello ambientado en la época en la que los Países Bajos luchaban por su independencia. De nuevo, nos toca a los españoles lo de ser los malos.
Pues la versión que hoy se va a estrenar no va a ser la última, hasta cinco más hará Verdi para dar con la correcta, aunque ya os avisamos que nadie crea que va a cambiar el argumento. Felipe II seguirá siendo el malo malísimo, así que ahí lo tenemos que dejar. A España, por cierto, el Don Carlos llegará en 1870, en concreto al Liceo Barcelonés, y no será la última vez que se represente. De momento, devolvemos la conexión al siglo XXI.
Buenos días, pasado. Noticias.
Bueno, pues volvemos al presente. Viaje apasionante, Belén, ¿eh?
Apasionante, Felipe II a salvo. Señores, eso es lo importante, una conspiración que se pudo parar a tiempo y que hemos contado en directo en esta sintonía de Onda Madrid en este Buenos Días Pasado.
Bueno, hay que ir preparando otro viaje al pasado para la semana que viene, ¿eh?
Sí, podríamos titular como Madrid en tiempos de cólera, año 1865. Nos daremos cuenta de cómo las cosas no han cambiado tanto. Si nos fijamos en los datos y las medidas que se tomaron en aquel tiempo en Madrid para frenar esta epidemia, a lo mejor podemos encontrar similitudes con lo que se está haciendo en Madrid en pleno siglo XXI para intentar acabar con el COVID. Resultados similares. También te digo, lo que pasa que en 1865 creíamos que era el frío el que iba a acabar con el cólera y desde luego que no lo consiguió tampoco.
En fin, a lo mejor nos creemos que estamos en Buenos Días Presente cuando escuchemos la semana que viene el Buenos Días Pasado. esa sección magnífica que en la que Belén Almonacid nos permite, yo creo que somos la única radio mundial que nos permite vivir en presente lo que ocurrió hace unos cuantos años. Gracias Belén.
A los corresponsales que tengo en todos los puntos del planeta. Esto es importante, y que viajen a través del tiempo.
Cierto. Hasta la semana que viene.
Adiós.
¿Qué perro esto qué es?
Este ruido parece un cohete espacial.
Perro, ¿de dónde hemos sacado esto?
Yo qué sé, pero son las 12:50, una menos 10 de la tarde, por lo
Muy
tanto
bien.
Hay que resolver nuestro juego de hoy.
¡Ah, que es el helicóptero!
Twitter.
¡Que es el helicóptero!
¿Esto es un helicóptero?
Sí, 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 desde dentro. Sí.
Ah, bueno, bueno.
Helicóptero Bell, la Ajá. respuesta correcta es la B. Helicóptero Bell es la foto más antigua de las tres que hoy hemos publicado.
O sea que hoy se da esa curiosa circunstancia en la que la mayoría de los oyentes no ha acertado.
No han acertado, no. Bueno, estaba aquí revisando los últimos votos. 53% han elegido el semáforo con guardia. Esa foto es del año 1953.
Vale.
La del Seat 600 la ha elegido el 18%. Esa foto es de 1960. Y la del helicóptero Bell es del año 1946.
Ah, o sea que no hay ninguna duda de cuál es la más antigua entre las tres. Helicóptero.
El helicóptero.
Del año
46.
46.
Madre
casi
mía.
Nada al aparato. En fin, que hay que ir preparando el juevecito de mañana.
Esperemos que sea un poquito más sencillo, porque si no, han caído todos como moscas hoy.
Bueno, pues ya lo vas viendo.
Sí, sí, sí.
Lo mañana... vas pensando.
Sí, ya está pensado, pero bueno, no voy a adelantar nada, que si no, luego me copian.
Mañana otro juego en nuestra cuenta de Twitter. Gracias, Honorato.
Hasta mañana.
Nos vamos acercando a la Semana Santa. Y claro, si hay un plato que represente la Semana Santa por excelencia, ese es las torrijas. Bueno, ¿qué establecimiento hace las mejores torrijas de Madrid? Esto es lo que vamos a intentar averiguar en los próximos minutos, porque desde las 9 de la mañana el olor a torrijas es ya inconfundible en el Centro de Innovación Gastronómica. Nuestra unidad móvil ha ido para allá, siguiendo el rastro olfativo. Bueno, ¿habrá probado ya a estas horas Gloria Talavera alguna de las torrijas que se presentan al concurso? Es más, ¿habrá probado ya la torrija ganadora? Gloria Talavera, cuéntanos.
Sí, Eli, en este caso tenemos a una ganadora. Bueno, una doble ganadora, Lidia del Val. Trabaja en el Hotel Wellington y acaba de conseguir el premio a la mejor torrija en restauración, tanto en la categoría tradicional como en la de innovación. Una buzona, ¿qué tal estás?
Pues sí, la verdad es que no me lo creo. Muy, muy emocionada, muy contenta además. Me lo he pasado muy bien, me han tratado súper bien todo el equipo y los compañeros también. Ha habido un ambiente espectacular y bueno, y encima doble ganadora. Estoy que no me lo creo todavía, la verdad.
Cuéntame cómo son esas dos torrijas y cómo ha sido la forma de elaborarlas.
Pues el pan lo hacemos nosotros, la tradicional no he querido hacer nada diferente, tradicional de toda la vida, eso sí, con anís de chinchón, y que a lo mejor ha sido eso, ¿no? Lo que
ha endulzado.
Sí, y luego la innovadora, pues me he ido un poco por los ahumados, el bourbon, la manzana asada, el algodón de azúcar, un poco también en honor a la feria.
Y cuando se piensa en esto, me imagino que hay detrás muchísimo trabajo, ¿no?
Yo es que la verdad es que lo pienso al final, como lo piense mucho no me presento, así que sí, pero lleva un trabajo, sí, sí, y muchos nervios, estaba muy nerviosa, temblando y todo.
Asiente Miriam Fernández, que es la vicepresidenta de ACIRE, la Asociación de Cocineros y Reposteros de Madrid, es la cuarta edición, el año pasado no se pudo celebrar, estamos en plena pandemia, ¿y qué supone este concurso?
Pues la verdad es que lo primero, alegría de volver a compartir, a juntarnos, a... sobre todo también a intensificar un producto tan nuestro, un postre tan nuestro como es la torrija, y además en estas fechas que estamos ya casi dando la bienvenida a la Semana Santa, y sobre todo que nos hagan disfrutar los cocineros otra vez con esa pasión, con esa alegría, con ese entusiasmo, esa generosidad que es que además nos hace disfrutar a todos de una forma que es maravillosa, volver a Estig, volver a ver el sol un poquito que se va abriendo ya un espacio más chulo, pues la verdad es que es súper bonito.
Estamos escuchando los aplausos. ¿Cómo ha sido la competencia esta mañana?
Pues estaba muy reñida. Yo me llevo muchas notas ahí para copiar, la verdad.
Para eso también van los concursos, ¿no? Para sacar nuevas ideas. Y además con productos que llevan ese sello, ¿no? De la M de Madrid, quesos, leches, huevos, de los mejores que tenemos en nuestra comunidad.
Es que muchas veces nos olvidamos que en nuestra comunidad de Madrid tenemos unos productos que son maravillosos y nos vamos a buscarlos fuera cuando realmente los tenemos aquí. Es que muchas veces pensamos que fuera es mejor que lo que tenemos y quizá este tiempo también nos ha venido bien para reflexionar, conocernos un poquito más y acercarnos más a nuestros orígenes y a nuestros proveedores y al kilómetro cero.
Pues muchísimas gracias a Miriam Fernández, vicepresidenta de la Asociación de Cocineros y Reposteros de Madrid, los encargados de organizar este concurso. Enhorabuena, Lidia del Val, desde el Hotel Wellington, que además acaba de reabrir con unas instalaciones totalmente renovadas. Sí. Así que mira, buen plan, ¿no?, para degustar las torrijas que tú realizas. Sí. Y disfrutar de esas instalaciones.
Pues sí, la verdad es que sí. Además, hemos estado practicando un poco con la maquinaria nueva y ha sido también por eso nos hemos presentado.
Bueno, ahora vamos a probarlas, ¿no?
Claro que sí.
Nos tocan,
claro.
Nos ¿caben todas o no?
Ay, bueno, no sé. Yo, el jurado me ha sorprendido, que digo, madre mía, ¿lo van a comer?
¿Cómo lo van a hacer? Eli, bueno, pues la ganadora se llama Lidia del Val, trabaja en el Hotel Wellington y ha obtenido el premio en las dos categorías, la tradicional y la de innovación.
Gloria, muchas gracias. Hasta el próximo día. Minutos, llegamos ya a la una de la tarde, así que los de las 10 del Buenos Días Madrid nos marchamos, pero solamente hasta mañana a las 10. Aquí os esperamos.